Y hoy en Dulces Amargos tenemos como invitado, yo diría un tapado de la literatura, para lo que es el gran público, ¿no? Es un gran escritor, gran y muy joven, que no es tan conocido en parte porque es joven, o sobre todo porque es joven, pero también porque es demasiado humilde, diría yo. Viene a estar con nosotros charlando un rato Martín Felipe Castañet, autor de dos libros, Los Cuerpos del Verano y Los Mantras Modernos. Los Mantras Modernos se presentó este año, ¿no?
Sí, en abril. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Espero ser un tapado de bisón.
Bueno, digamos que eso es una de las promesas. Eso no es un invento mío. No sé si es en Colombia donde dijeron que eras una especie de promesa literaria del continente, Martín.
Sí, eso en realidad forma parte de una tradición que ya lleva dos ediciones. Uh-huh. Temprano para hacer una tradición, pero bueno, pongámoslo así, que se llama Bogotá 39, que lo que hacen es cada 10 años uh-huh. elegir los 39 autores latinoamericanos que sean, digamos, las 39 promesas, uh-huh. diríamos. La palabra promesa...
Es tremenda la palabra promesa, porque después cargas con eso toda tu vida.
¿Toda bueno, tu vida? Bueno, llega un momento que decís, ya no soy más una promesa, chicos.
Un amigo de la casa, Pedro Mairal, uh-huh. es una de esas promesas y efectivamente cumplió, pagó el cheque. Uh-huh. Ya,
tenés la cocarda, que... ¿no? Siento como la cocarda de no la promesa literaria.
Claro, además, digamos... Es interesante qué lugar le dan a los libros anteriores. Porque uh-huh. por algo, si uno llega ahí, supuestamente es porque algo de lo que escribió, uh-huh. Bueno, se supone que sea, pero bueno, de alguna manera casi lo que están pidiendo es, no nos importa qué tan buenos hayan sido tus libros antes, uh-huh. obligatoriamente, como sos una promesa, los que vienen tienen que ser mejores.
Totalmente, muy prometedores.
Sí. Y no me parece mal, hace falta subir la vara. Creo uh-huh. que en ese sentido siempre se puede arriesgar más.
Voy a contar un poco cómo llegó esta entrevista al programa. Trabajamos con Martín en una revista que se llama Orsay. En ese momento estábamos buscando un corrector de la revista, todavía no estaba Martín con nosotros. Llega Martín en calidad de corrector y un día, por chat, pues manejamos la revista a veces de esa manera, dice, bueno, disculpen, tardé un poco en responder, pues estoy de viaje. ¿Dónde estás, Martín? No, estoy en Colombia. ¿A qué fuiste, Martín? Bueno, cuestión que lo empezamos a googlear.
Pero
estaba
claro,
en el festival
que... Era la CIA esta gente.
No, y bueno, pero somos chismosos, estaban en un festival literario importantísimo, que es el Gay Festival de Cartagena de Indias. Lo acaban de poner ahí entre una de las promesas, creo que en ese festival u otro, un festival muy importante. Sí. Te habían acabado de nombrar promesa literaria. Vimos que la primera novela la publicó... Todo esto nos enteramos en un chat a los 26 años, que es la novela Los Cuerpos del Verano, que había sido que había recibido el premio de la joven literatura latinoamericana en Francia, con un jurado integrado, entre otros, por Alan Pauls, Pablo de Santis, Eduardo Berti, que había sido traducido a no sé cuántos idiomas. O sea, este chico es un prodigio. ¿Cuántos años tenés, Martín?
31 ahora.
Y además, leímos sus libros. Lo que vimos es que no solo tenía como un prestigio en construcción, sino que sus libros están buenísimos, y que es un autor, y esto es lo raro, de ciencia ficción, en un país que aparentemente, tampoco sé si tu género, si vos te autodenominas como autor de ciencia ficción, pero no tenemos una tradición, creo, tan abundante en ese género. ¿Vos escribís ciencia ficción, Martín?
Lo que pasa es que la ciencia ficción ahora está cambiando. Está cambiando y parte del cambio que está viviendo el género es precisamente abandonar el nombre ciencia ficción. De hecho, yo lo planteo casi como un desafío. Si ustedes toman, por ejemplo, la colección literatura Random House Mondadori, ¿no? Uh-huh. Digamos, algo que...
Expliquemos un poco para los oyentes qué es esa colección.
Es una colección de literatura, digamos, prestigiosa, diríamos, uh-huh. lo mainstream, ¿no?
Es un grupo editorial muy grande.
Un grupo editorial muy grande. No, como para poner un solo ejemplo, bien. ¿No? Y prácticamente todo lo que están publicando, sí, por supuesto, ellos no lo dicen, ¿no? Uh-huh. Porque es casi mala palabra, pero todo lo que ellos publican se puede leer, si uno quiere, desde la óptica del género. Es decir, uh-huh. ¿qué significa el si uno quiere? Tiene elementos, ¿no?
Tiene la ciencia ficción.
Tiene elementos que tradicionalmente fueron propios de la ciencia ficción. Bien. Puede ser desde viajes en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Seríamos uno muy clásico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con clonación? ¿No? ¿Qué uh-huh. pasa si hay clones? ¿qué pasa si hay...?
¿Es ciencia ficción o es futurología? No sé.
Sí, y el futuro, ¿no? El futuro, lo que pasó con la ciencia ficción es que originalmente el futuro era lejos. El futuro era en el año 3000, con las naves que llegaban a
Plutón. Eran cosas que ocurrían remotamente en el espacio, ¿no?
Exactamente. Mm. Y eso ya cambió. Cambió a lo largo, de este tiempo. Y llegó al presente. Entonces el futuro es esos dos minutos de acá hacia adelante donde va a aparecer alguna aplicación, algo que nos descoloque y al mismo tiempo... en ese sentido, por supuesto que soy un autor del género en tanto que muchas de mis lecturas vienen de ahí, pero no me identifico como únicamente autor del género. Las novelas me parece que son ciencia ficción, de la misma manera que también son fantástico, que también son realistas.
Vamos a explicar un poco de qué van muy someramente tus novelas. En general, uno está acostumbrado a leer historias como extraordinarias o a veces incluso ordinarias dentro de mundos ordinarios, pero lo que hace Martín es contar vidas ordinarias en mundos extraordinarios. Son mundos absolutamente inventados, no son como los que uno puede concebir. En uno de los libros, cuando te morís, quedás en como un estado de flotación en internet y tenés la posibilidad de, sí, así de raro como suena, de reencarnar en un cuerpo que encima es a batería, una cosa rarísima. En otro de los libros, al revés, podés, siendo una persona, desaparecer voluntariamente y quedar como en un plano al que se llama como fosforescencia, que es como una, no sé si es otra dimensión o qué, pero uno tiene el riesgo de no volver de ahí. Y esto que parece un dato, una anécdota, como uno lo puede ver como un chiste, exige que vos inventes todo un mundo en el que eso sea natural y posible. Y me parece que es muy difícil hacer eso. La pregunta es esa, ¿cuán difícil es inventarte, o fue hasta ahora inventarte esos mundos?
Creo que de todo lo que dijiste, la palabra que más me llama la atención y que eventualmente responde a tu pregunta es inconcebible. ¿No? ¿Qué es lo inconcebible? Porque precisamente si es inconcebible, no hay posibilidad de dar ejemplos, ¿no? Porque no podemos llegar a ello. A mí lo que me gusta precisamente es forzar los límites de lo inconcebible. Porque si eventualmente lo invento y el lector lo puede leer, entonces ya dejó de ser inconcebible. Claro. Hay algo ahí que...
hay, digamos, un clic que se tiene que lograr entre el autor y el lector, indefectiblemente.
El lector lo tiene que leer de manera en la que piensa que era inconcebible y una vez que está creado es cómo esto no apareció antes. Cómo esto es natural. ¿Cómo, cómo no apareció antes si yo ya lo tengo incorporado? Como si fuera propio, como si fuera familiar.
Bueno, yo creo que eso es lo que logran los libros, que pasa también con la serie Black Mirror, que es, estás viendo historias que son aparentemente descabelladas, pero que es absolutamente
natural
posibles.
Que sucedan si estás en el contexto de ver esa serie. Bueno, lo tenemos a Martín Castañet, ¿así se dice? ¿Lo dije bien?
Sin la T, que no se pronuncia,
bueno,
es vasco-francés.
Castañet, así, Castañet. Muy bien, perfecto.
Gracias por la gentileza.
Va a quedarse con nosotros un rato más en Dulces y Amargos. Ahora son las 4 de la tarde, momento del informativo en Radio Nacional, la radio de todos.
Thank you. decided to show me the same.
Y hablando y recordando, ¿no?, lo que son los Rolling para los argentinos, 95, 2006 y 2016. Un relojito vienen siendo los Rolling. Josefina Lisitra estuvo, ¿querés contar la anécdota?
No, me estaba acordando. No me acordaba si fue telonero o no Bob Dylan, pero sí me acordaba de esto, que es que estaba terminando el recital y había un viejito Stone arriba de un arco de fútbol, con la remera llena de chivo, como si lo hubiera como remojado en una palangana de transpiración. Y yo pasé por ahí abajo cuando se le cayó la remera y me acuerdo que fue como una cataplasma de tela chivada que me dio en la cara, así como un viento. Entonces no me acuerdo
como tu cara impregnada, la de Jesús en la toalla, igual, la misma, igual.
No recuerdo ni qué temas tocaron, ni si fue Mick Jagger a la cita, pero me acuerdo
igualita
de esa remera.
Santo Sudario Stone. Ahí
está. Excelente. Bueno, pero esto tiene una línea, tiene una bajada editorial, porque no es casual que hayamos puesto los Rolling teniéndolo a Martín acá. Háganse cargo ustedes ahora de contar por qué.
¿Por qué, Martín, este tema?
Bueno, yo en realidad tengo que confesar que yo llegué muy tarde a los Rolling, porque en mi casa...
Tiene 31 años, Martín.
Somos tan viejos que todos, llegamos un poco tarde a los Rolling Stone, en realidad. Sí.
Claro. En mi casa solamente se escuchaba música clásica. Mm. Había un solo disco moderno y eran los Beatles. Mm. Era lo único.
Bien. De hecho, cuando... Que salía, digamos, de la lógica de...
Cuando venía una visita, ¿no?, a algunos primos jóvenes, ¿no?, que se decía, se ponía religiosamente el disco en vivo de Paul McCartney, de cuando vino en el 93, 94. Pero eventualmente llegué, y yo cuando... A mí me gusta mucho lo que es el trabajo previo antes de publicar. Me gusta más la escritura en ese sentido que la publicación. Me gusta mucho lo que es la edición de un texto.
La trastienda, sí.
Exacto. Y yo siempre lo que hago como recurso, ¿no? Como esas especies de muletas, ¿no? Que uno tiene que saber usar y al mismo tiempo saber dejar de usar, o las rueditas en las bicis, son los epígrafes, ¿no? Esas frases, ¿no? Uh-huh. De otras personas, ¿no? Que generalmente están al comienzo de un texto, que de alguna manera orientan un texto, ¿no? Uh-huh. Llevan, crean una especie de lectura, ¿no? En el que...
Metamensaje que está dando vueltas por ahí.
Exacto, ¿no? Es como que le está un
le está dando un color. Le decís, bueno, este texto va a estar más o menos en este color. Sí. Va a ser por este lado.
Me gusta tu frase. De hecho, hay una frase, no me acuerdo de quién, de Mercedes... Ya se me va a acordar el apellido, que dijo, el título es un color más, uh-huh. Para pensando en cuadros, uh-huh. Que se me quedó grabada esa frase. Bueno, sí, el epígrafe es un color que se le da al texto. Y yo generalmente trabajo con varios, y después lo que hago es pulir hasta que quede uno solo. Uh-huh. ¿No? Entonces, en Los cuerpos del verano, el epígrafe que quedó es una frase de Stephen Hawking, que era muy apropiado, no solo por la frase en sí, sino precisamente por quién le estaba diciendo. Es decir, en una novela donde uno puede abandonar el cuerpo y de uh-huh. alguna manera meterse en la máquina y después bajar a un cuerpo, digamos, que uno pueda comprar, es decir, como uno uh-huh. compra un celular, pensé Stephen Hawking, ¿no? Que está metido, digamos, como,
en esa
como
cárcel, ¿no?
En esa cárcel, uh-huh. en ese caparazón en el que vive, ¿no? Sería como la tecnología ideal para él. Uh-huh. Bueno, otro...
Ahora explícanos un poco cómo llegaste al tema de los Rolling Stones, ¿no?
Bueno, es que precisamente uh-huh. ahí viene. Otro de los epígrafes momentáneos que tuvo, es decir, antes de esta poda que yo hago antes de terminar el manuscrito, era uno de los versos de esta canción que dice "Let's do some living after we die", es decir, vivamos un poco después de que nos muramos. Uh-huh. Ahí la clave está en el después, ¿no? Generalmente uno dice, antes de morir vivamos un poco. Bueno, este es después. Después de morir vivamos un poco. Uh-huh. Y eso es, de alguna manera, hacia donde yo quería ir, ¿no? La idea de, bueno, esto, ¿por qué la muerte tiene que ser el final de todas las cosas? Y no en un sentido meramente religioso, ¿no? Uh-huh. Trascendente, sino... ¿Por qué tiene que ser literalmente el final? Y, por ejemplo...
Siempre... Bueno, pero biológicamente porque es el final, pero lo que plantea es tu libro es que es como cortar, no hay separación entre la biología y, en este caso, la informática, digamos.
Es que al mismo tiempo, incluso, digamos, uno dice la biología, la informática, pero dentro de la biología misma hay determinados casos, yo me acuerdo uno en particular que es el de Pedro Troglio, el ex entrenador de gimnasia, sí, y ¿no? equipo, que él, como tantas otras personas, en un momento tuvieron una crisis cardíaca y estuvieron clínicamente muertos por 2 minutos. Digamos, 4 minutos, 8 minutos, estuvieron clínicamente muertos. Y a partir de el shock...
el proceso de resucitación...
Lo lograron resucitar. Pero clínicamente estuvieron muertos, ¿no? Entonces uh-huh. yo me pregunto, bueno, ¿qué significa eso?
Sí, ¿hasta cuándo la biología o no, digamos?
Exacto. Y uno en este caso, el electroshock, no sé si es la palabra.
Resucitación.
El electroshock es otra cosa totalmente diferente, así que imaginen que yo no dije nada recién de electroshock.
Los activas con un poco de energía extra,
exacto.
digamos, ¿no?
Claro. Bueno, entonces ahí sí, conectando con la informática, ¿no? ¿Qué pasa si qué pasaría era si esta energía fuera, digamos, internet? Uh-huh. Digamos. Porque yo lo que quería escribir era internet.
Bueno, eso tienen tus libros, que son libros de alguien que... Bueno, vos no naciste en la era de Internet, creciste en la era de Internet, pero claramente está incorporado como con mucha naturalidad todas las posibilidades que uno ni siquiera imagina de lo que es Internet. ¿Podrías haber escrito, a ver, en qué medida Internet definió tu modo literario?
Todo. Internet es mi musa. Claramente.
Mm, muy buen título. Ese es el título, si esto fuera gráfica, Internet es mi musa.
Es que yo considero que yo soy parte de una generación muy afortunada. Yo nací el día que empezó el Mundial 86, como para que tengan una idea.
Yo un rato antes, sí.
En esa generación, ¿no? La quinta del 86, el día que la amaro, Lo que nos pasó fue que durante toda nuestra infancia, ¿no?, vivimos a la manera analógica, ¿no? Los, los cassettes, el Walkman,
los negativos,
¿no?, los
de
negativos,
las fotos,
por supuesto, que había que revelar y si uno no lo quemaba, lo quemaban los de la casa de fotografía, que siempre
que si salían
macana...
36, vos habías sacado 37, pero no, se revelaron 32. ¿Y qué pasó con las 5 que quedaron?
Que tenemos 15,
eran las mejores esas. ¿Te pasaba eso también?
Sí, por supuesto. Y de hecho, ahora, viéndolo desde ahora, incluso tiene una mística. Tiene algo que uno no sabe exactamente, pero es por la misma razón que vuelve el vinilo, ¿no? Hay algo que para mi último cumpleaños me regalaron un tocadiscos, y efectivamente hay algo que a mí me gusta mucho, que es el hecho de tener que alejarme de la computadora para poder poner el vinilo, ¿no? Uno está acostumbrado, ¿no?, a obtener, ir, poner esta pestaña.
Esa necesidad de la hoja en blanco y el lápiz.
Exacto. Hay algo ahí, ¿no?, en lo analógico, que tiene mucha fuerza. Y yo crecí con eso. Toda mi infancia, mi adolescencia, y en el momento en que, digamos, en esa especie de adolescencia más tardía, ¿no?, que son precisamente esas, pongamos los 17, 18 años, cuando uno ya empieza a decir, bueno, ¿qué quiere uno para...? Ahí aparece Internet. Y me enamoré.
¿Hoy podrías vivir sin ella?
Bueno, esa es la gran discusión que tengo.
Creo que la tenemos todos, ¿no? Se nos corta el wifi o nos quedamos sin celular y realmente es como si estuviéramos amputados, ¿no?
Sí, a mí me pasó que tenía que hacer un trámite y no te dejaban llevar el celular el otro día. Entonces lo tuve que dejar. Esto generalmente pasa porque, no sé, se te cayó el celular al inodoro, ¿no? En este caso no, en este caso fue por una exigencia burocrática. Claro, iba caminando y primero siempre el llevarse la mano al bolsillo, me falta algo. Bueno, y después el hecho de ver cómo los otros están todo el día en el aparato, ¿no? Que lo que nos dicen, ¿no?, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no?
Sí, que ellos no lo entienden, quizás.
Bueno, la idea que yo tuve al trabajar esta novela, Los cuerpos del verano, era precisamente... A partir de toda esta excusa, digamos, fantástica, ciencia ficcionesca, que al fin y al cabo no es vital, no es importante, lo bueno era tomarlo como un recurso más para hablar precisamente de eso, de nuestras prótesis. Porque un celular es una prótesis.
De esta altura sí.
Sí, es una extensión.
De hecho, si lo admitiéramos, si pensáramos, si aceptáramos el verdadero lugar que tienen los celulares, por ejemplo, en nuestra vida, entonces, el diseño de determinadas cosas sería diferente. Por ejemplo, los baños, ahí justo donde está el rollo del papel higiénico, tendría una especie
de
apoya celular, por ejemplo, ¿no? O al revés, el Estado educativamente diría, por favor, no duerman con el celular al lado, porque los trastornos de sueño, las ondas. Pero precisamente eso, no hay ningún tipo de cuidado, porque no se admite que es una prótesis.
Ahora vos, justamente en tu primera novela, que es Los cuerpos del verano, empezás a meter esto con naturalidad. La segunda también tiene, que es la que acabas de sacar, la que sacaste hace poco, Los mantras modernos, también tiene esta relación absolutamente naturalizada con lo que son los avances tecnológicos, pero a diferencia de la primera novela, acá lo que tenés es gente que puede desaparecer a voluntad. Y la palabra desaparecer, hago hincapié porque además vos la mencionás, la repetís con mucha naturalidad y de un modo muy necesario en el libro, tiene todo un dilema que vos habrás tenido al momento de escribirlo, porque es una palabra, es como meterte con el territorio sagrado de los mapuches, que uno dice, bueno, no te metas con la palabra desaparecer en Argentina, y vos lo usaste con un sentido absolutamente distinto. ¿En algún momento eso se te planteó como dilema? Le recuerdo a los oyentes que los personajes de esta novela, los mantras modernos, tienen en el cuerpo incrustado algo que se llama como Bindi, que es como una aplicación que les permite, entre otras cosas, ya me corregirás porque es muy difícil resumir uno de tus libros, Martín, pero te permite, cuando vos querés, desaparecer, irte y eventualmente volver o no. ¿Cómo te manejaste con ese término al momento de escribir?
Para empezar, y esto a mí me parece importante, me apareció naturalmente. Subrayo esta palabra que ya apareció varias veces. Me apareció naturalmente, porque una persona que desaparece...
Desaparece,
es el verbo que usamos. Pero tampoco tenía la intención de lavar el término. porque primero porque me sería imposible. Uh-huh. De hecho, me lo pensé, ¿es posible hacer una tabula rasa? ¿Es posible empezar de cero con esto? Y precisamente que no se pueda hacer eso, que nosotros no podamos olvidar lo que pasó en nuestro país, hace más importante trabajar el término. Porque es precisamente lo que hace la literatura, darle capas de sentido, ¿no? Y no es que precisamente esas capas de sentido tienen vida mientras que no se vuelvan rígidas, mientras que no se cristalicen. Y precisamente para que sigan teniendo vida, por ejemplo, utilizarlas literariamente es una manera de, de lograr que continúen activas. Porque uno piensa, por ejemplo, como al leer la novela, bueno, pero ¿tiene relación o no tiene relación? Algunos podrán decir que no. Hay otras cosas del libro que sí están en relación. Uh-huh. Digamos que uno, si quisiera, lo puede leer por ahí.
Insisto con que capaz que uno en el libro se encuentra, digo, para tratar de poner en tema a los oyentes que no leyeron el libro, que es que uno puede encontrar la frase, bueno, tu hermano está desaparecido. Y uno, es cierto, el contexto y las intenciones de esa frase es distinto, pero uno lo escucha con los ecos de lo que es la historia nuestra. Entonces, eso, por eso...
Yo creo que lo importante es usar el término literariamente. Es decir, que esto es literatura, uh-huh. Esto no es historia. Entonces, utilicemos el término literariamente. Y el término da para mucho, incluyendo la acepción que nosotros ya tenemos uh-huh. naturalizada. Es decir, algo no es algo que resta, es, al revés, es algo que suma. Uh-huh.
Uh-huh. Dentro de lo que es el relax, tenemos otra canción para relajarnos, y es el tema de Arcade Fire.
Que de relax igual hay que, es para ponerle pilas también, ¿no?
Hay que levantar un poquito. Afterlife. Todo tiene que ver con todo, indefectiblemente, en este programa. Y por algo estamos escuchando a Hellfire. Ahora también se encargan ustedes de explicar por qué.
El tema se llama Afterlife. Es un temazo de una banda, creo que es canadiense.
Sí, sí.
Y bueno, Afterlife, el título del tema dice bastante. Es ¿qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué es lo que estuviste pensando?
¿Internet? No, 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 la verdad no sé. Supongo que nada, el vacío.
Me parece que Internet es una respuesta bastante más interesante, ¿no? Que por lo menos permite más literatura. ¿Cuándo empezaste a escribir, Martín?
Qué buena pregunta. Creo que en un momento que era adolescente y encontré a algunos amigos que tenían un fanzine y dije, yo ¿por qué ellos pueden hacer? El fanzine, ¿no? Una hoja fotocopiada, doblada, como para que sea varias hojas. Y dije, yo también puedo hacer esto, ¿no? Y comencé escribiendo fanfiction. En ese momento no tenía ese nombre. Fanfiction es cuando uno escribe, no sé, una historia con los personajes de Harry Potter, de Crepúsculo, ¿no? Algo que estaba muy de moda.
O sea, usar personajes de otros, de otras historias de otros para hacer tus propias historias.
Exacto. Está muy de moda y lo digo en un sentido positivo. A veces uno dice moda y ya suena a algo negativo. Yo lo considero muy positivo porque hace que muchos chicos estén escribiendo y siempre se habla, no, los chicos no leen y eso no es tan así. Y hay algo que están haciendo que es escribiendo mucho. Ellos escriben y lo suben en páginas. En ese momento, precisamente que Internet estaban haciendo, quizás no lo compartía o lo compartía con amigos, pero yo empecé escribiendo así y en un momento empecé a cuentos y en un momento yo sentí, cuando empecé la facultad, que necesitaba escribir una novela. Acá viene algo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Que hay cosas, uno sabe, digamos, la ropa que le entra a lo que uno quiere escribir. Y la ropa que yo vislumbraba para lo que quería escribir era una novela. Y escribí dos novelas que quedaron guardaditas en un cajoncito digital hasta que escribí la tercera, que fue esta que se publicó.
Ahora que estabas hablando de esto de dicen que los chicos no leen, ¿hay algo que los chicos o los jóvenes sí hacen más allá de si leen o no, que es filmarse, sacar fotos, tener como gestos de presencia permanente en redes? Y vos escribís todo lo contrario, que es, estás escribiendo historias sobre gente que quiere retirarse. Vos pensás, y esto quizás es lo último que dejamos para que los oyentes se queden pensando también, ¿pensás que en el momento va a haber como alguna retirada de tanta sobreexposición?
Internet recién acaba de empezar. Internet es un bebé, así que recién nosotros vamos a poder entender qué es lo que significa lo que fue la revolución digital dentro de varios años. Yo me parece que al revés, me parece que todavía falta mucho. Me parece que cada vez nos vamos a meter más en las redes hasta el punto de, bueno, lo que en un momento se habló de realidad aumentada, de un modo de juego, claro. Y en un momento eso va a terminar siendo
la realidad. Martín Castañé estuvo y está todavía con nosotros. Muchísimas gracias, Martín, por haberte dado una vuelta.
Se queda en internet para siempre, Martín.
Él está en internet, claro que sí. El Info en Nacional.